Literatura.
Pintura.
Teatro.
Poesía.
Escultura.
Cine.
Música.
Danza.
Universo de la cultura.
Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila.
Buenas noches, estamos en Universo de la Cultura. Hoy tenemos una grata sorpresa, está con nosotros en vivo y en directo, ni más ni menos como lo habíamos anticipado, el escultor Sebastián. Vamos a platicar con él, vamos a preguntarle sus opiniones sobre escultura, sobre pintura y también de la vida pues común y corriente ahí. Vamos a preguntarle a ver cuáles son sus gustos, hasta políticos, le vamos a preguntar cosas. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria tener a Sebastián con nosotros. Le dedicaremos desde luego la mayor parte del tiempo a esta plática. Y si tenemos tiempo, yo creo que no, porque van a ver que se platica muy ameno con Sebastián, pues bueno, dejamos algo para la sección a contracultura. Recuerden ustedes que el teléfono en cabina es el 56-01-0802. Bien, pues empezamos por escuchar una semblanza de nuestro invitado de hoy, el escultor Sebastián.
Ciudad Camargo, Chihuahua, no sería un sitio conocido mundialmente si no fuera porque ahí nació en 1949 el hombre que escribiría historia en las artes plásticas de todos los tiempos y espacios geográficos. Enrique Carvajal González, Sebastián. Diseñador gráfico, de muebles, escenógrafo, realizador de vestuario teatral, académico e investigador, son algunas facetas del artista. Pero es la creación escultórica lo que le ha dado un reconocimiento pleno en países asiáticos, europeos y americanos. Sebastián comenzó a exponer su obra desde finales de los años 60. Su propuesta sobresalió desde el primer momento por la creatividad que manifestó al construir esculturas transformables o desdoblables. Sebastián logró atraer las miradas de muchos a través de Leonardo IV, un cubo flexible considerado ejemplo inigualable de la escultura. A partir de 1968, el artista ha realizado más de 120 exposiciones individuales en México, Alemania, Brasil, Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza y Venezuela. A lo largo de su carrera, Sebastián ha recibido el reconocimiento a su trabajo creativo, no solo al ver sus obras en diferentes recintos de muchos países, sino con premios como el Superior Prize que le otorgó el Hakone Open Air Museum de Japón dentro del concurso en homenaje a Henry Moore, el premio de bronce de la ABC Asia Broadcasting Corporation de Osaka, el premio del jurado de la Trienal Internacional Gráfica de Noruega y el gran premio de oro del concurso ORC City, también de Osaka. En 1995, Sebastián ganó el concurso para construir el símbolo de la ciudad de Kadoma, en Japón, con su pieza Tsuru. En el medio de la pintura, Sebastián recibió el premio Mainichi de la Trienal de Pintura de esa ciudad japonesa. Asimismo, ganó el concurso para crear una escultura que es el símbolo de la ciudad de Sakai en Japón. Además, Sebastián es miembro del World Art Forum Council con sede en Ginebra, Suiza. Es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y fue becario del Sistema Nacional de Creadores. En el ámbito académico, Sebastián imparte cursos, talleres y conferencias en diversas universidades e instituciones tanto de México como del extranjero. La producción escultórica de Sebastián es amplia y rica en su temática. Destaca su contribución en la escultura urbana. Al respecto, la más conocida de sus obras por los mexicanos es La Cabeza de Caballo, famosa como El Caballito de Sebastián, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Otros sitios de la República Mexicana donde hay esculturas de su firma son Nuevo León, Tabasco, Morelos, Guerrero, Chiapas y Michoacán. A nivel internacional, existen producciones monumentales de Sebastián en ciudades latinoamericanas como Kingston, Buenos Aires, La Habana, Montevideo y Río de Janeiro. Sebastián está presente desde hace tiempo con producciones geométricas en las ciudades estadounidenses Albuquerque, Denver, Englewood y Nueva York. Otras localidades donde Sebastián es reconocido son Suiza e Islandia. Aunque el escultor es bien recibido en varios continentes, ha sido en Asia donde lo han aceptado excepcionalmente. Por ejemplo, en Hakone, Nagoya y Osaka existen piezas monumentales de su autoría. Sebastián hizo su llegada al continente africano en 1994, año en que el artista fue el invitado de honor durante la Trienal de Arte del Cairo, Egipto. Artista plástico innovador y versátil, ha llevado con sus esculturas el nombre de México a todo el mundo. Sebastián, bienvenido a Universo de la Cultura.
Pues sí, Sebastián, en efecto, bienvenido. Y a nuestros amigos, antes de iniciar la conversación, les recuerdo que el teléfono es el 560108 y como de costumbre esperamos sus llamadas telefónicas. Pues Sebastián, empecemos por el principio, es decir, hagamos un poco de memoria y a lo mejor tú no puedes hacer tanta porque eres muy joven, pero yo que soy un anciano lamentable, debo recordar que cuando yo era niño, la Ciudad de México era una ciudad muy, muy iluminada, muy luminosa, muy llena de color, y de pronto me la cambiaron. Me acuerdo que cuando José Luis Cuevas señaló en alguna de esas mesas memorables que él suele o solía tener, que la Ciudad de México era gris, que por eso incluso él no usaba color, me sorprendí y empecé a mirar con mucho cuidado a la Ciudad de México y efectivamente había desaparecido hasta el verde, solo quedaba el verde en los postes. De tal manera que ahora, bueno, pues cuando tú has inundado más de un lugar de la ciudad con color, con esculturas monumentales sorprendentes, pues es un enorme regocijo. Además, supongo que ya las dimensiones de la Ciudad de México son tan brutales que no admiten figuras de tamaño tradicional, es decir, el caballo de Tolsa se ha venido achicando, y bueno, con lo que ha sido sustituido, puesto en un lugar que le da la dimensión correcta, humana, ¿no? Pues es justamente con esta obra que yo no sé si te ha hecho célebre, como nos dijeron en la semblanza, pero que sí ha contribuido para que la gente del DF pues te aprecie, te admire, porque es un punto de referencia, ¿no?
Así es.
¿Cómo nace el caballo y cómo nace la idea de poner en la Ciudad de México y seguramente en otras este tipo de trabajos extraordinarios?
Bueno, primero, buenas noches. Mira, yo soy un norteño empedernido. La luz, la transparencia de México, la gocé ya casi al último, llegando del norte, con el sol del norte, pero sí con los colores puros. Y realmente mis esculturas en la Ciudad de México pues son como llamadas de atención, como bofetadas de color. El caballito es como una bofetada amarilla, una llamada de atención para los que circulan en esa zona y es un hito que se puso ahí para reordenar esa zona. Realmente era gris y caótica. Una vez que se puso el caballo, rehizo glorieta, hizo una glorieta, y ahora se ha gestado ya una serie de edificios y una circulación muy especial que a nivel urbano ha funcionado. Ya se hizo como un hito, como un símbolo de la Ciudad de México, porque es el cruce de dos avenidas muy importantes, es Avenida Juárez y Reforma, y luego también está Bucareli y está Rosales. Es como un nudo urbano muy importante para los mexicanos, ¿no? Por eso ese sitio era como pues la envidia de todos los escultores urbanos mexicanos. También por eso ha sido tan atacado o tan alabado. Tiene sus pros y sus contras, porque todo mundo quería tener una escultura en ese lugar. Yo creo que el caballito abrió para los escultores mexicanos una posibilidad de hacer escultura urbana moderna de esas dimensiones. No lo han entendido así, pero eso abre la posibilidad y demuestra que los demás escultores, con capacidad de diseño y capacidad urbana, monumental, tienen abiertas las puertas para llenar esta ciudad de escultura moderna, de escultura nueva, y que abra un campo nuevo al urbanismo, que juegue con lo urbano, con la arquitectura. Eso no lo han entendido así, lo han entendido como que gané un lugar que todo mundo quisiera. Pero eso marcó, de hecho, la entrada de la escultura urbana de México al modernismo, a una visión de la plástica moderna dentro de la escultura urbana. Eso para todos los artistas mexicanos, ¿no?
Sin embargo, para 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en México, se hace la Ruta de la Amistad, que también tiene diversas esculturas, algunas desaparecidas,
sí,
por cierto.
Así es.
Pero que también son monumentales.
Ese es el antecedente y esa es la gran lección para los artistas de mi generación, para los más jóvenes, la gran lección de que México podía ser un país de productores, de escultores urbanos monumentales a nivel internacional, que podían estar al tú por tú con figuras de talla internacional en esa tendencia. Eso lo propicia Matías Guerriz trayendo o invitando por medio del Comité Olímpico con el arquitecto Ramírez Vázquez, invitando a una serie de artistas internacionales, entre ellos Calder, igual que Calder, pues mismo, cada país tenía su representante. Ahí conocí yo también al japonés Takahashi, a mucha gente muy reconocida en el mundo. Lo que pasó en este intento fue que no eran abiertamente escultores urbanos, eran escultores muy reconocidos, y la escala se quedó corta. La ciudad no tuvieron la visión a largo claro. plazo de cómo se iba a transformar urbanísticamente esta ciudad y toda la construcción que se iba a dar a los lados del periférico. Entonces se comieron las esculturas. Cuando a mí me dicen que yo hago escultura muy grande, que es un ego personal demasiado, que es casi como un fascismo de estar gritando, eso no es cierto. Eso es, la escultura urbana tiene que tener una gran dimensión y ver las perspectivas de la transformación de una ciudad como esta, que es una ciudad macro, que es la ciudad más grande del mundo y que se está transformando constantemente, y uno tiene que tener la intuición de lo que va a pasar alrededor, calculado más o menos, ser un poco adivino, si tú quieres, de lo que va a suceder arquitectónica y urbanísticamente en el futuro para que siga continuando esta pieza integrada a la arquitectura y al urbanismo, ¿no? Entonces, por eso las escalas son, yo no me quedé chico con el caballito está justo en su entorno. Ya los edificios en esa zona no pueden ser más grandes. Los edificios tienen una reglamentación, están armonizados en toda esa glorieta y el caballito está jugando perfectamente con todo. Cuando yo diseñé el caballito, pensé que se iba a construir un edificio enfrente, más o menos en tonos y en dimensión de cómo se construyó, que es el Hotel Fiesta Americana, creo que se llama.
Sí, uno, sí, sí.
Esto hizo glorieta, pero antes no existía nada ahí. Con el terremoto estaba, era un terreno baldío.
Sí, claro, sí, es cierto.
Pero hacer el caballito, pensé en que ese color y esa forma enrolaran a toda la glorieta, hicieran glorieta, ¿no?
Sin embargo, hay en esta ciudad, en por ejemplo en Churubusco e Insurgentes, hay pues varias piezas tuyas de para las dimensiones que normalmente manejas, de pequeño formato.
Sí.
Son piezas de 1.5 metros con todo y base, 2 metros probablemente. Y esas sí se pierden, ¿eh?
Sí, deja de decirte.
Claro, juntas se ven muy bonitas.
Pero deja
si platicarte
de los entornos. Hay entornos de gran formato y entornos de mediano formato o pequeños entornos a nivel urbano. Los entornos de gran formato son como la zona del caballito, en donde se juega con edificios muy grandes y el elemento que se pone tiene que ser un símbolo, una imagen que sea contundente. Pero en jardines como este jardín de
Churubusco,
e Insurgentes, este jardín es para caminarse,
sí,
y para verse en un pequeño entorno. Realmente cuando pasas en coche sí las ves pequeñas,
sí,
pero caminando te vas recreando en cada,
sí,
pieza. Esa es la idea, ¿no? Que es un jardín y todas las piezas son para pequeño entorno, pues, ¿no? Son dos
sí, combinadas con pequeños árboles, con plantas,
uh-huh,
¿no? Que se ve muy lindo esa idea de mezclar vegetación con escultura, francamente funciona muy bien. Pues recuerden que estamos con el escultor y pintor, artista plástico, Sebastián, en el 56-01-0802. Sebastián, nos habla Daniel Torres de la colonia Lindavista y nos felicita, pues, a ti concretamente, te considera un gran invitado. Y bueno, pues le da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Esta idea, Sebastián, yo recuerdo que en lo que he escrito de ti, en lo que he publicado en las mesas redondas donde hemos estado presentando obra tuya o te he acompañado para alguno de tus trabajos, en fin, algunas de estas andanzas que hemos hecho juntos, yo he insistido en que... aparte de que estás pensando en la gran ciudad, también vienes del estado más grande de este país. Es decir, ahí cabe Francia, ahí cabe Alemania. No juntos, desde luego, cada uno en su turno. Y esto también debe dar una sensación. Yo recuerdo cuando vi la puerta de Chihuahua, uh-huh, es impresionante. ¿Qué altura tiene?
46 metros de altura.
46 metros, sí, es quizás una de las más grandes del mundo.
Es una de las más grandes que he realizado hasta ahorita dentro de mi obra. Del mundo no te sabría decir con exactitud, pero lo que estamos haciendo ahora sí es una de las esculturas como concepto escultórico más grandes que existen, que es una pieza de 52 metros de altura, que son los arcos de Guadalajara. Son 6 arcos de tamaño monumental por donde los coches van a pasar en un paso a desnivel y en un puente por debajo de la escultura. Entonces esto es como macro, es una sensación de movimiento virtual de la propia escultura, ¿no?
Y si hablamos de influencias, es decir, estaríamos hablando de Henry Moore, por ejemplo, de Matthias Goeritz, de los cinéticos.
Sí, en cuanto a influencias en mi obra, yo creo que el más fuerte, así directo, y el que más me enseñó, pues fue Henry Moore. Lo que pasa es que me enseñó nada directo viendo la obra, en el diálogo de la obra, y me enseñó también otra cosa, a saber ver al mundo prehispánico, a la vitalidad de la forma en lo escultórico prehispánico, a comprender la belleza del Chacmol maya, del Chacmol azteca, o el tolteca, o de la figura del Chacmol, de esa simplicidad y esa abstracción de los prehispánicos para las representaciones tan fuertes y hieráticas de esa escultura, de la cual Moore bebió, pero profundamente. Cuando yo aprendí de Moore, creo que eso es lo que estaba tomando sin darme cuenta inconscientemente, porque yo no conocía a fondo las culturas prehispánicas. Hasta que llegué a los 16 años a México, empecé a ver todo el mundo prehispánico y a estudiar, con visitar el Museo de Antropología y luego irme al sureste a hacer todos los recorridos de las zonas arqueológicas. Ahí aprendí la riqueza escultórica del mundo prehispánico y de los mexicanos, de nuestra raíz, ¿no?
Yo recuerdo que Roberto Vallarino, poeta y crítico de arte y un enloquecido amigo nuestro, desde luego.
Muy enloquecido.
Muy enloquecido, sobre todo, más que poeta, y es muy enloquecido. Es decir, señaló, yo diría que con cierta brillantez, habrá que reconocer que aparte de lo que es talentoso, señaló esta presencia prehispánica en tus trabajos. Yo recuerdo que eso se lo leí y después se lo he escuchado en algunas intervenciones. ¿Y tu relación con los muralistas, con Siqueiros, con Orozco, con Diego?
Bueno, ahorita escuchaba en la semblanza que, que le di este nombre a mi ciudad, a mi pueblo, a Camargo. No, yo creo que
es la tierra de
David Alfaro Siqueiros. Yo creo que primero se la dio al mundo Siqueiros. Yo estoy tratando de hacer una imagen internacional, pues, y darle un realce a mi pueblo, ¿no? Pero Siqueiros, Orozco y Rivera fueron definitivos en mi formación vocacional en el inicio. Y esto, pues, fue muy sencillo porque era lo único que llegaba a Camargo como imágenes impresas en la revista Siempre. Y yo iba a las peluquerías a ver los reportajes de Orozco, de Diego, de Siqueiros, de Frida, de Soriano, que Soriano en esa época de mi niñez, pues salía como una joven promesa dentro de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Esos son los recuerdos que tengo, el recuerdo de Frida. Entonces, todo esto era lo que yo tenía como bagaje cultural plástico, y por eso es una gran atracción a los tres grandes, y más porque Siqueiros nació en Camargo, pues era mi paisano. Entonces era una gran admiración tratar de ser como uno de los grandes de la pintura mexicana. Pero pues no me quedaba otra que no ser pintor, sino ser escultor, porque superar eso es prácticamente imposible, ¿no?
Claro, pero si tú recuerdas lo que te dice, por ejemplo, Carlos Fuentes te ve también en ti a un científico.
Sí.
¿Te acordarás? Y Carlos Montemayor, puros Carlos, ¿eh?
Así es.
Y Carlos Montemayor ve en ti a un poeta. Yo creo que los dos tienen razón. Yo te he visto explicar, te he oído explicar alguna vez en Chihuahua, por ejemplo, parte de tu trabajo artístico, y bueno, tiene en efecto una vena científica, no hay duda, que manejas muy bien, con mucho talento y mucha habilidad. Y bueno, también hay un gran bagaje cultural, poético, diría yo, que también es muy claro. Yo creo que, por ejemplo, en Suru, la pieza esta, ¿cuánto mide esa?
20 metros.
20 metros. A mí me parece de una belleza, y solo se puede escribir, a mi modo de ver las cosas, con esa idea de Carlos Montemayor. Es decir, es un trabajo de una gran poesía, de una gran delicadeza.
Yo creo que sí. Además, está muy relacionado, en paralelo, desde el punto de vista escultórico, con el haiku, con la forma poética por excelencia tradicional de Japón. Hay una relación en la concepción, en la abstracción, en la representación, en la evocación de una imagen, de una garza. Es como un poema, pues, escultórico. Entonces, en ese sentido, yo creo que toda la obra escultórica o pictórica o toda la creación artística, pues, tiene profundamente un sentimiento poético. Si no, entonces no vale, no tiene sentido. Pero yo la realizo, mi obra en especial la realizo, con medios científicos para llegar a mi fin plástico y con toda la carga que pueda tener o que le pueda dar de sentimiento poético. Pero los medios científicos también, como las matemáticas o la geometría, tienen una gran carga poética si se les sabe encontrar la veta en lo divino, en lo mágico, en lo a veces racional y a veces irracional, de descubrir todo ese mundo misterioso para transportarlo y hacer con esa cantidad de elementos, plantear un lenguaje, hacer mi abecedario para decir suru, o para decir paloma, o para decir caballito, o simplemente para hacer una abstracción de un sentimiento, ¿no?
Sí, yo de todos modos te veo como un hombre muy inquieto, como un artista muy inquieto. Quizás una idea de ello nos la den no solo tus relaciones personales cercanas, poetas, escritores. Yo, por ejemplo, en las reuniones en tu casa veo más escritores, más poetas, sí, más novelistas, incluso hasta periodistas,
plásticos, ¿no? Sí,
que de pronto artistas, sí, plásticos. Pero por otro lado, a lo que me refiero, Sebastián, es a esta idea de que te he visto diseñar muebles, una cantidad de cosas que me llama mucho la atención. Hay una necesidad expresiva que va más... Bueno, desde luego, sí, has hecho grabado, has hecho dibujo. Yo tengo una colección de búhos espléndida, notable, con la que hemos venido ilustrando la revista Universo del Búho. Y bueno, pues me asombra la facilidad con que con dos, tres trazos o de pronto tus manos llenas de tinta, que son las orejas del búho,
del búho,
¿no?
Sí.
Es decir, un día te voy a invitar para que veas esa
maravillosa colección,
ya, sí, enmarcados,
sí, esa galería, ese
esa
museo.
Galería, ¿no? Sí. Es decir, pues, tienes esa necesidad de ir de una cosa a otra.
Es que es una manera, es hasta como terapia. Ajá. Si tú estás trabajando escultura, es cansado, la verdad, concebirla y luego hacer los modelos, en tangible, es bastante cansado artesanalmente. Después tienes que pasar a otra cosa, a ponerte a pintar, para quitarte el estrés del cansancio de haber hecho la maqueta, te pones a pintar, o después de haber diseñado una escultura, de ahí te surge la idea de que eso de repente a lo mejor puede ser una silla, y entonces te metes a hacer una silla y a realizarla, y vas entregándote en diferentes tiempos a diferentes cosas, y así eres más feliz, pues pasas tu tiempo más a gusto, menos tenso, ¿no?
Sí, oye, tú que tienes manos asesinas, como decía nuestra amiga Griselda Álvarez en aquella memorable presentación que tuvimos en Tampico hace unos 4 o 5 años, ¿qué sientes tú que eres un hombre corpulento, fuerte, poderoso, como dice Griselda? Es decir, cuando haces cosas pequeñas, cuando haces esas reproducciones tan tan chiquitas de tus grandes esculturas, ¿no te sientes raro?
Bueno, no, fíjate que es la vocación monumental. Puede estar en una miniatura como en una pieza súper grandota, ¿no? Por suerte he tenido habilidad en mis manos para hacer cosas pequeñas, desde joyería hasta medallas conmemorativas o trofeos, por ejemplo. Entonces, es el mismo placer, ¿eh?, de hacer una cosa pequeña, hacer una cosa grande. La cuestión está en el momento creativo de la concepción. Es igual hacerla pequeñita que hacerla enorme, ¿no?
Bien, pues vamos a una pausa. Estamos en vivo con el escultor, artista plástico Sebastián. Nuestro teléfono es el 56-010802.
Universo de la Cultura.
La voz crítica de las expresiones artísticas.
Universo de la Cultura.
La voz crítica de las expresiones artísticas.
Bien, pues estamos en vivo con el artista plástico Sebastián. Recuerden, nuestro número telefónico es el 56-010802. Sebastián, algunas preguntas, por favor, de nuestro auditorio. Álvaro Hernández Gómez, de Valle de Aragón, pregunta de la abstracción que habla Sebastián, que si no te sientes incomprendido por el grueso de la ciudadanía que observa tus esculturas en la ciudad.
Bueno, no, yo creo que eso es una cuestión que le sucede a todos los artistas, a todos los creadores. Cuando diseñan o conforman un lenguaje, un código nuevo, es difícil que inmediatamente todo el mundo
lo acepte,
y entonces hay cierta incomprensión y hay cierta angustia, pero eso lo asume el artista, el creador, eso sabe a lo que se atiene, y sigue produciendo su obra, y llega un momento en que el código, el lenguaje, está en tantos lugares que a veces inconscientemente ya hasta el pueblo una persona que no tenga un gran nivel cultural puede leer ese lenguaje y encontrar la pieza de Sebastián en diferentes lugares y en diferentes piezas y decir, ah, eso es un Sebastián. Eso es una cuestión como de educación visual y conceptual, ¿no?
Pero además el hecho de que le pueda gustar, es decir, creo que la idea, podríamos retomar la idea de que dentro de la grisura de la ciudad, de su chatez, porque bueno, se ha hecho efectivamente de Ciudad de los Palacios a Mancha Urbana. Es decir, dentro de todo esto, bueno, pues el hecho de que de pronto encontremos una pieza monumental de color muy llamativo, es decir, contribuye a romper esa monotonía, es decir, te da cierta tranquilidad, cierto respiro, sí.
A veces,
no te abruma.
A veces da la tranquilidad y el respiro, a veces para quien no está acostumbrado es como un choque visual y una aberración, pero es una provocación también para mover a ese ser, hay una llamada de atención para que contemple, y conforme va pasando el tiempo, eso pasó con el caballito, eso fue una bofetada amarilla ahí para muchos conservadores, por ejemplo, en cuanto a las imágenes representativas, que decían, ¿qué es eso? Eso es un mamotreto, y seguían, y llega un momento que esas mismas gentes que dijeron en el pasado aquello, ahora dicen, oye, ya hasta me gusta. Es una cuestión de observarlo, contemplarlo, volverlo a ver y volverlo a ver, y se va asimilando lo que se representa. Para otras sensibilidades, simplemente con verlo y sentir la atracción de esa figura, da eso, da la frescura y da el goce del color y la tranquilidad, dependiendo de qué es lo que está uno mandando al espectador con el producto, con el modelo, ¿no? Hay diferentes cosas. El caballo lo que da es eso, es vigor, fortaleza, movimiento, agresividad, todo lo que tiene de fuerza un caballo está ahí en su representación, aunque sea nada más la pura evocación. Están los signos fundamentales de la fuerza de un caballo. Ya no se necesita más, no se necesita que tenga ojos, que tenga orejas, que tenga cola, que no hay que detallar, simplemente nada más lo que se puso ahí fue la evocación de la fortaleza del animal, ¿no? La brutalidad animal representada así desde un punto de vista geométrico, con el código geométrico como estrategia estructural.
En el mismo sentido nos llama Montserrat Moreno de Lomas del Parque y te pregunta qué tanta resistencia de la cultura nacional ha encontrado Sebastián para aceptar su obra.
Bueno, todavía hay resistencia, sobre todo en los círculos oficiales de promoción de cultura, pero eso es normal, eso es como, pues ahora sí que no soy monedita de oro, ¿no? Unas cosas gustan, otras no, y entonces te promueven o no te promueven, pero cuando tú insistes y haces tu propia promoción y te presentas en uno y otro lugar y te vas al mundo y conquistas el mundo, pues ya se da ese lenguaje y ya no hay nada que lo detenga. Así les guste o no les guste a ciertos medios, la obra se va imponiendo sola. El hecho de haber ganado concursos en otros países, de haber tenido obra monumental en otros países, de que los jurados de otros países hayan aceptado esa obra monumental en lugares prácticamente sagrados para ellos, pues eso dice que los conquisté, que el producto y el lenguaje es universal, ¿no?
Bueno, entonces eso nos permite hacerte otra pregunta que nos ha llegado de Salvador Sánchez, de la colonia Culhuacán. Dice, Sebastián, a tu parecer, ¿quiénes representan a la escultórica actual y qué corrientes está tomando esta? Si supongo que en México, ¿no?
Ajá, a la mexicana. ¿No? Bueno, hay realmente, y ha habido a través de todos los tiempos, desde el mundo prehispánico, de lo ancestral, una gran calidad de diseñadores escultóricos, una gran calidad en la escultura, incluso en la pintura, en las artes en general y en las artes plásticas especialmente. Pero con el sentimiento urbano monumental desde el mundo prehispánico. Luego se acalló un poco con la colonia, se detuvo, pero volvió a brotar como tinta indeleble en la mezcla de lo español y lo indígena con el gran barroco mexicano. Y ahí hemos seguido. Yo creo que actualmente, con lo que se planteó como plataforma conceptual al haber diseñado el Centro del Espacio Escultórico, los 6 artistas que lo hicimos, Matías Geritz, Federico Silva, Helen Escobedo, Felgueres, Erzúa y yo, ahí se plantearon las bases de una especie de nueva escuela mexicana de escultura, o de escuela mexicana, la Real Escuela Mexicana de Escultura, con una gran generación de jóvenes que han seguido esos patrones. Y a esto no me refiero a que hagan escultura geométrica o que hagan escultura abstracta, no, sino que tienen la vocación constructiva, monumental, urbana. Pueden ser perfectamente realistas y tener vocación constructiva, monumental, urbana, y ser parte de esa gran escuela mexicana de escultura. Yo creo que la escultura mexicana tiene muy clara su visión, y es una gran producción de artistas escultores que tienen talla internacional. Lo que pasa es que lo que se necesita abiertamente es una verdadera promoción a nivel internacional de parte de nuestras instituciones de cultura, que le pongan atención para defender ese producto como lo hacen los ingleses, como pusieron a Moore en la escultura universal, como han puesto a Chillida, como han puesto a cada figura universal sus propios países, respaldándolos y enseñándolos al mundo, ¿no? En México yo creo que hace falta eso, ¿no?
Sí, me da la impresión de que el Estado, que es un gran promotor cultural en México, tradicionalmente lo ha sido, hoy se acobarda ante las grandes empresas. Por ejemplo, ya no vemos más los grandes murales, como consecuencia también, bueno, pues tampoco de pronto están dispuestos a cubrir de esculturas de un montón de escultores significativos, esculturas de gran tamaño, que los hay, tú has mencionado ya algunos. La ciudad, ¿no? Pareciera que eso de pronto les aterra. No sé exactamente por qué, la verdad es que es un tema que al que no le he dado la suficiente atención, pero es obvio que ya no parece el Estado tan dispuesto como antes, es decir, bueno, aquí están los muros, aquí están las calles, aquí está esto, aquí está lo otro.
Sí, ahí estás diciendo una cosa que es una gran verdad, que todo mundo dice que la Escuela Mexicana de Pintura se terminó, que el muralismo ya no existe. No es cierto. Si hubiera el apoyo, el muralismo continúa, el muralismo existe, pero no hay el apoyo para que sus productores sigan produciendo, sigan haciendo murales y proyectos de acuerdo a la época actual. Yo creo que el muralismo, como lo decía Antonio Rodríguez, se transformó y tenía una beta de hacer grandes proyectos de escultopintura, de relieves, proyectos integrados a la arquitectura, con los artistas modernos, con los artistas jóvenes, incluso hasta con los actuales instaladores, podían hacer florecer esa nueva escuela mexicana de, pues ya no llamemos muralismo, de arte público, pero englobado ahí la pintura, la escultura y la instalación. Eso se puede si siguiera el gobierno con esa vocación que siempre ha tenido de apoyo a sus grandes creadores, que se ha cortado un poco. Ya no hay ese apoyo en los últimos años. Y yo creo que ha sido un poco, pues más o menos, reemplazado por las becas, por el apoyo a los artistas jóvenes y a los creadores vivos. Pero yo creo que es más importante hacer obra, producir, dejar huella, que tener dinero para tus gastos o para tu claro, beca, pues, ¿no?
Claro. Y bueno, no hay arte más público en este momento que, por ejemplo, una obra como El Caballito. Sí, realmente es una obra que diariamente ven miles y miles de personas.
Es el arte verdaderamente del pueblo, porque está en la calle,
sí.
Porque o lo tomas o lo dejas, lo aceptas o lo rechazas, ¿no?
Sí, ahí no vale la acusación de que el arte escultórico es para ricos.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Porque ahí estamos hablando de una obra que está en la calle, estará permanentemente, y que la gente disfrutará o aprenderá a disfrutar, como decíamos hace un momento. Bien, amigos, estamos con Sebastián en vivo. 5601-0802. Sebastián, Alfredo Jiménez de Boulevard Aeropuerto te pregunta si consideras que hay carencia de espacios de exposición para nuevos artistas de la escultórica mexicana.
No, yo creo que la ciudad y el país es muy grande. Vamos a decir, el pastel es muy grande. Se puede compartir. Lo que pasa es que hay que ganárselo. Los espacios se conquistan y se ganan, por un lado, con talento, con inteligencia, con capacidad, y se trabajan con toda una vida de producción. No es tan sencillo como uno piensa decir, bueno, yo soy artista, que me den un lugar para poner mi obra. Se conquistan, es toda una estrategia, porque no solo es cuestión de que yo haga una escultura monumental como la del caballito y la ponga ahí. Ahí hubieron muchas situaciones a las que tuve yo que, con las que tuve yo que trabajar y ceder y pactar, desde el que pagó la obra, el dueño de la escultura, igual que los permisos de la ciudad, igual que los personajes del centro histórico que estaban en pro o estaban en contra del proyecto. Todo eso se tenía que consensar y trabajar para poder llegar a conquistar ese espacio. Si no, cualquier gente podía tumbar la posibilidad de que no se hiciera. Entonces, el artista urbano, monumental, tiene que tener también ese talento de poder llegar hasta las últimas consecuencias para poder ver su obra realizada. No es tan sencillo que porque dijo el regente de la ciudad que se haga la obra, se hace. Eso no es cierto, ya no vivimos esos tiempos. Y aparte, qué bueno, toda la obra monumental que yo he realizado, sobre todo en el extranjero, ha sido con grupos de 20 personas en cada una de las ramas, por ejemplo, de jurados de 20 personas. Por ejemplo, el jurado de la ciudad, de los ingenieros y los arquitectos, especialistas en lo urbano, 20 personas. Y luego 20 personas de los habitantes de esa zona, del pueblo. Y 20 personas de los especialistas en arte del Museo de Arte de la ciudad. Tener que convencer a 60 personas en tres jurados diferentes no es fácil. Uno tiene que estar preparado para decirles por qué hizo esa escultura, cómo la concebió, de qué se trata, y convencerlos de que es un buen producto hasta que se gana. Todo eso se tiene que hacer. Eso me pasó a mí en Albuquerque, me pasó en Japón, me pasó en Dallas, me pasó en Nueva York, para poder poner una escultura monumental. En Berlín también. Uno tiene que convencer de que eso está bien, de que la estática de la pieza está ingenierilmente bien estructurada, de que está balanceada, de que lo que uno propone de anclaje es adecuado. Todo eso es muy complicado. No es tan fácil que yo diseñe una esculturita y que me la hagan de 20 metros. No es así. Es muy complicado. Es de veras de una entrega profunda y de saber mover todo ese abanico de diferentes...
pues hasta de intereses.
Exactamente, sí. Así es, sí.
Oye, y bueno, cambiando abruptamente, hace relativamente poco, tanto en Madrid como en París, me encontré montones de esculturas de gran tamaño de Botero. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Botero es un artista, pues, digamos, entre comillas, consagrado. Es un artista que ha pasado de su pintura a su escultura con el mismo estilo. No es una obra que yo admire, que yo, en la que yo crea, pero tampoco puedo decir que es una obra mala, pues así como que no tenga sentido.
Pareciera mejor pintor que escultor, ¿no?
A mí me parece mejor pintor que escultor. La escultura es como una traducción de sus pinturas a volúmenes. Yo creo que la escultura urbana tiene que dar un recreo visual y una armonía más amable, pero está bien logrado. Yo creo que es un sin duda es un artista universal, pues, ¿no?
Sí, exacto, te iba a decir con mala leche que José Luis Cuevas ha declarado más de una vez que lo utilizan para lavar dinero, pero bueno.
Bueno, ya, esa es parte de otras cosas.
Sí, de otras cosas. Sí, es esa envidiable lavadora que uno quisiera tener siempre en tu casa, ¿no? Es decir, que le regalas a tu esposa, a tu mamá, a tu tía, una lavadora, pero de dólares. De esa. Alicia López, de San Jerónimo, en la zona de Tizapán, arriba de San Ángel, existe un lugar que se llama Jardín del Arte y no hay ni una sola escultura. Espero que el delegado de Álvaro Obregón tome en cuenta esto. Yo no recuerdo este lugar, este Jardín del Arte Tizapán, de pronto se me escapa. Bueno, pues se lo haremos llegar, señora Alicia López. Seguramente ahora que están en campaña los diputados, los delegados, es el momento de pedir,
Fácil, sí,
es el momento de pedir y exigir efectivamente que estos lugares tengan escultura, que es lo más adecuado, porque además, bueno, pues resiste la lluvia. ¿Cuántas veces han pintado el caballito, si no es indiscreción?
No, se pinta cada año.
Se pinta cada año.
El caballito tiene un problema especial de que por ahí salen los malos olores y los gases del drenaje profundo. Entonces, eso es altamente corrosivo. Entonces, tiene que tener una preparación y un mantenimiento cada año, ¿no?
Fíjate que nosotros, queriendo también hacer este tipo de cosas, de la Universidad Metropolitana Xochimilco, bueno, pues en la zona sur, no con Álvaro Obregón, sino con la Magdalena Contreras, buscamos algunos jardines con la idea de establecer algunos proyectos, sobre todo de escultura, no de pintura, sino de escultura. Pero, bueno, hay la resistencia de que esto es muy caro.
Mira, te voy a platicar. Te voy a platicar qué pasa. Hay hasta apatía. Yo tengo un concurso anual que lo pago yo, que se llama el Premio Sebastián, para un concurso anual de escultura urbana, pues monumental, para pequeño entorno, de 5 metros de altura. La cuestión es el ganador, se le hace la escultura de 5 metros, se le pagan todos los gastos para que la escultura se ponga, y la única cuestión es que es un trabajo de delegación con Fundación Sebastián para poder poner la escultura. Me vi decidido a hacerla nacional e irme a toda la República, porque yo la quería hacer para el DF, siempre con cada delegación. En el tercer premio que yo di, se me cerraron las posibilidades y era un regalo para que los artistas jóvenes entraran al concurso y se premiara y la delegación lo pusiera en un remanente de algún parque, en algún lugar, que
siempre
hay tantos lugares, ¿sí?
Siempre hay.
Como para hermosear una parte de un barrio o de un lugar con el apoyo de una delegación. Se me bloquearon el asunto y, bueno, entonces se lo paso. En este momento lo dimos en Guadalajara. Ahora ya Guadalajara tiene dos esculturas, una a nivel nacional y otra a nivel estatal, con el Premio Sebastián. El siguiente premio se va a Chetumal, porque ahí han dado los espacios, los remanentes o los espacios urbanos para que esos premios se pongan. Y aquí lo cerraron. Entonces yo creo que es cuestión de voluntades y de ganas.
Sí,
y de,
sí, yo me imagino eso. Yo veo realmente una pugna, bueno, la inseguridad de qué partido gana.
Sí.
Todo esto los ha hecho como muy cautelosos. Todos los proyectos que hicimos en la Magdalena Contreras y la universidad, que abarcaba, era mucho, pensábamos ser una casa de cultura José Revueltas, y en uno de los parquecitos de ahí muy lindos, que tienen poca utilización, que son más bien lugares de paso, queríamos poner una serie de esculturas. Sin embargo, bueno, no prosperó, a pesar de que era de un costo mínimo.
Uh-huh.
Entonces, no entiendo. Bueno, sí entiendo, porque también hay esto, Sebastián, y esto no se puede perder de vista. Sí, el gobierno de la Ciudad de México tiene una concepción de cultura muy popular.
Uh-huh.
Y esta concepción de cultura, que es realmente muy, muy, muy modesta, muy, muy aldeana, por decirlo de alguna manera discreta, pues choca con cualquier concepción que vaya más allá de esto. Quieren reventones de rock, quieren hacer pues cosas de esta naturaleza y no invertir en algo que es mucho más durable. ¿Por qué? Porque el otro te da votos.
Así es.
Entonces tengo un concierto para 10,000 jóvenes. Entonces, bueno, eso te puede dar probablemente un X número de votos. La escultura, bueno, pues te dará 3 o 4 o 5 así votos. Es, sin embargo, están contribuyendo al desarrollo del arte nacional. Yo creo que falta grandeza, ¿no? Falta grandeza, la grandeza que tuvo una gente como Vasconcelos, que sí, ahí están muros, ¿no?
Es cuestión de espíritu.
De espíritu, ¿sí?, emprendedor.
Así
y esto
es.
Me parece como muy importante. Bueno, estamos en el 560108 platicando con... con 0802, ¿no? Eso dije, 5601-0802. Es que no traía mis lentes puestos, qué horror. Sebastián, ¿cuáles son los proyectos que tienes? Se nos está terminando el tiempo. ¿Tienes algún proyecto para la Ciudad de México?
Mira, lo que tenemos para la Ciudad de México es para noviembre. Estamos trabajando en un proyecto que su nombre es muy largo, pero te dice todo de lo que se trata. Se llama... Espacio Digital Simplicial Poético. ¿Qué es esto? El hecho de que todo está digitalizado, todo está hecho con la computadora. La conclusión son modelos matemáticos escultóricos o modelos escultóricos matemáticos, en donde el razonamiento matemático es evidente y se le va a hacer evidente al público, pero mostrándole una escultura estéticamente, desde el punto de vista estético, funcional, agradable, bella, pues, ¿no? Y esto está hecho en equipo con 2 jóvenes, un doctor en matemáticas y un escultor. Matías Carvajal, que es mi hijo que hace cosas de digitales. César Dávalos, otro muchacho también especialista en hacer animaciones y digitalizar imágenes, y el doctor Pulido Cejudo, que es un matemático que nos va a asesorar en toda la didáctica, en la exposición, para que se vea la relación de lo simplicial. Lo simplicial es, pues, es lo que yo hago en geometría, en mis esculturas, pero así le llaman en matemáticas, son modelos simpliciales. Entonces, todo esto de las matemáticas como simpliciales nos lo va a estar asesorando el matemático. Y entonces es una obra de equipo, y vamos a hacer una especie de instalación en donde podrán ver con lentes especiales la tercera dimensión en animación en las computadoras, o podrán ver las impresiones todas en digital, o podrán ver los modelos en un espacio, podrán meter a un espacio en cuarta o n dimensiones y verlo con proyecciones. Es una especie de hacer la misma escultura, pero ya con un sabor matemático, poético. O sea, por eso es digital, simplicial, poético, porque es arte, ciencia y tecnología en un solo producto, ¿no? Con las televisiones y los monitores de la computadora, para estar viendo los videos en... para estar viendo la animación y para tener la participación del público en diferentes cubículos. Esa es la idea, grandes rasgos, que vamos a hacer para noviembre, como una cosa nueva, ¿no?
Como arte del futuro, ¿verdad? Ya te estás...
Yo creo que estamos en el 2001, para entrar al 2001.
Estamos, claro. Sí. ¿Y esto dónde va a ser?
Pues tenemos ya aceptado en la coinversión del CENCA, pero no tenemos un sitio todavía donde. Yo supongo que debe ser en algún lugar oficial, tipo Bellas Artes o algún museo o algún espacio donde se pueda instalar esta obra, ¿no?
¿Podría ser la UNAM?
La UNAM también, sí.
Que debe de ser, exacto.
Yo creo que por mí debe de ser, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos a nuestro cuate Ignacio Solares, paisano.
Sí, hombre.
Y mi compañero de generación como director de difusión cultural. A lo mejor él podría efectivamente interesarse en este
Así
proyecto.
Es. Y de lo monumental, pues es lo de Guadalajara, la obra monumental de Guadalajara, y otro proyecto para Chetumal, otra monumental que estamos haciendo para Colima.
Otra pregunta que nos llega, recuerden que nuestro número telefónico es el 5601-0802, Sofía Becker, de la Colonia del Valle, pregunta: Sebastián, ¿qué sientes cuando vas a un lugar y ves alguna de tus esculturas sin mantenimiento o pintadas con aerosol, algún graffiti que diga alguna majadería, alguna publicidad, alguna propaganda de un político?
No, se siente, de repente se siente triste, pero también uno siente que es, pues es lo que debe de, es lo que sucede, es lo que pasa, y sobre todo en esta ciudad. Hay desencantos en algunos lugares, las delegaciones no mantienen las piezas, en otros lugares sí las mantienen. En otros lugares del mundo no me pasa eso. Si yo voy a Japón y visito todas mis esculturas, están como recién hechas, recién pintadas, porque hay un contrato de mantenimiento y se ven maravillosas.
No hay insultos al primer ministro.
Y si hay un grafiti, inmediatamente lo borran, ¿no? Entonces, pero también eso, por ejemplo, de lo que exhibí en París, pues mis esculturas tenían grafiti de repente, las que estaban menos vigiladas, grafiti francés, ¿no?
Sí,
pero
pues es muy frecuente,
es un mal
también.
Sí, es un mal del mundo,
de la globalización.
Graffiti, así es. Pero el que estén desatendidas y que no tengan mantenimiento, pues es una mala costumbre, es que no tenemos la cultura del mantenimiento y eso nos cuesta a la larga más dinero y se nos echan a perder las cosas por no tener una cultura de mantenimiento, ¿no?
Pues Sebastián, se nos acabó el tiempo exactamente, nos llevamos toda la hora, ya no hablamos de contracultura. Está mejor porque ahí insulto a todo mundo.
Sí, hombre.
Entonces te hubieras divertido mucho en esa parte. Pero bueno, resultó todo tan interesante. Se nos quedan por ahí algunas preguntas sin responder. En fin, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Sebastián. Eres un gran amigo, aparte de un enorme artista que de veras prestigia mucho al país. Me honro en ser tu amigo.
Muchas gracias, René.
Espero que pronto estemos aquí nuevamente para platicar.
Claro que sí,
más.
Con mucho gusto.
Bien, pues en este programa participaron en los controles técnicos Álvaro Sánchez, investigación y guión Georgina Tapia, en la voz Valeria Pérez Fraga, asistencia de producción Hernán Nájera y Ramón Cerrilla, en la producción Gabriela Morales y en la conducción y dirección su amigo René Avilés Ávila. Hasta el próximo lunes, que le vamos a dedicar el programa al gran escritor Juan José Arreola. Gracias y buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Universo de la Cultura.
Expresión crítica de las disciplinas artísticas.